32 minutos, María Elvira, porque encontramos en el periódico El Heraldo una sección que ya lleva varias semanas allí y que recomendamos en su momento cuando se comenzó a escribir. El Poliscopio se llama. La escribe Francisco Miranda, reconocido periodista político, que muy cercano, por supuesto, a esta mesa de trabajo. Lo hemos llamado en distintas oportunidades para analizar el acontecer y la situación política en Colombia y en el mundo. Pues ahora, en su última entrega, María Elvira, Francisco Pacho Miranda se hace 18 preguntas.
Muy buenas,
que marcarán este año 2018. Por ejemplo, ¿se acabará la era Uribe Santos? ¿El Centro Democrático ganará elecciones a Congreso en este año 2018? ¿Se repetirá la batalla del sí contra el no? ¿Cómo le irá la FARC en las urnas y al resto de la izquierda? ¿Decidirá la Costa Caribe el presidente de la República? ¿La mesa del ELN llegará siquiera al 7 de agosto de este año 2018? Y una pregunta también interesante, ¿se desinflará Sergio Fajardo, que por ahora aparece en el primer lugar en todas las encuestas que se realizaron en el último mes de diciembre del 2017?
Y otra clave,
a ver,
¿se superará Álvaro Uribe los 2 millones de votos al haber decidido las listas abiertas? Pues ya los votos de él se van a medir en concreto.
Sí, cierto. Don Francisco Miranda, ¿tiene usted respuesta para las 18 preguntas? Buenos días.
O por lo menos para algunas.
Buenos días, José Manuel, María Elvira, feliz año para ustedes en la mesa y para toda la audiencia de RCN Radio. Sí, más que todo el ejercicio es, no es tanto la respuesta, sino las preguntas. Como bien dice la columna, lo que las preguntas quieren hacer no es la típica bola de cristal, sino identificar cuáles son esos puntos de inflexión, especialmente en la política, pero también en la economía, inclusive en el deporte. La última tiene que ver con los colombianos en el Tour y también con la Selección Colombia de Fútbol en el Mundial de Rusia. Pero esas preguntas lo único que nos hacen es identificar en un mapa cuáles son los puntos de inflexión del 2018. Un 2018 intenso, por elecciones, pero también pienso que por una transición política. Se van a definir muchos giros. Los colombianos vamos a definir muchos giros en las urnas y vamos a definir un poco quizás un nuevo mapa de fuerzas políticas, en mi opinión.
Francisco, y en el tema de lo que tiene que ver con los bloques y con las alianzas, también se dice mucho que esta va a ser como nunca una contienda que necesita que las alianzas se den antes de primera vuelta. Normalmente vemos que es en la segunda vuelta con los dos que pasan y alrededor de ellos que se arman todas esas coaliciones. Pero en este caso, para garantizar el paso a la segunda vuelta, vamos a tener que ver, dicen algunos analistas políticos, las coaliciones armándose antes del mes de marzo o del mes de mayo, cuando se realicen esa contienda presidencial. ¿Ve fácil que el centro derecha y el centro izquierda logren unas candidaturas casi que únicas antes de la primera vuelta?
Yo creo que eso se va a lograr. Creo que es pura supervivencia. Esto no se trata de grandes acuerdos políticos, programáticos, no. Yo siento que se están haciendo aglomeraciones basadas en la supervivencia política. En el momento en el cual las encuestas muestren el fortalecimiento de esos bloques, obviamente se van a generar incentivos para que los demás se unan. Mire el efecto que generó la decisión de los senadores Robledo y López de aceptar, digamos, la candidatura de Sergio Fajardo y ellos liderar sendas listas al Senado. Mientras tanto, la derecha o la centroderecha está tratando de generar alianzas. No se sabe si se haga mediante encuesta o consenso o si lleguen al 11 de marzo. Lo cierto es que antes de la primera vuelta vamos a tener un decantamiento muy fuerte de las candidaturas y llegaremos a 4 o 5 grandes nombres y obviamente quedarán unos pequeños que no lograron enganchar su vagón a ningún tren y que pues llegarán a la primera vuelta, pero sus posibilidades de pasar a la segunda serán muy reducidas. Este año, esta elección 2018, es la batalla de las coaliciones. Hay que unir fuerzas porque en un proceso de transición, después de la era Uribe Santos, ahora vamos a un proceso de transición donde los liderazgos y las fuerzas políticas son mucho menos oligopólicas, mucho menos fuertes en cabeza de una u otra persona. Lo que hemos visto en los últimos 16 años ha sido una concentración de figuras fuertes, con agendas también muy fuertes, como el uribismo, en cabeza del expresidente senador Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos y la coalición Pro Paz, y la izquierda como oposición minoritaria a ambos proyectos de país. Entonces estamos en una transición, y obviamente los votos, que es el ejercicio de la democracia, definirán hacia dónde va esa transición. Si es una transición, con tonalidades matizada, moderada, como ha sido la tradición política colombiana, o si es una transición brusca.
Pacho, y en esa transición, pues es la primera vez que se miden el partido de las FARC en las elecciones. ¿Usted se atreve a dar algún pronóstico sobre cómo va a ser el resultado de las urnas para la FARC?
La FARC como movimiento político ya tiene garantizado una presencia en curules. Por ende, el número es mucho más importante hacia 2019, María Elvira, que hacia 2018. O sea, la FARC tiene, por acuerdo de paz, sus curules garantizadas.
Claro, pero independientemente de eso, ya sabemos que tiene sus 10 garantizadas, pero independientemente de eso, ¿usted cree que va a tener una votación, digamos, significativa, pensando, digamos, en relación con el desprestigio y el rechazo que a las FARC, van a tener una votación que pudiera decir, bueno, están cosechando finalmente, o sus bases los respaldaron?
Yo creo que las FARC van a tener una votación nacionalmente poco significativa. Yo me atrevería a decir que alrededor del 2, 3, 4% de los votos nacionales, pero María Elvira, hay que mirar el voto regional de las FARC. Lo que yo miraría el 11 de marzo, y también si Rodrigo Londoño llega como candidato presidencial a la primera vuelta, yo miraría los resultados regionales. Yo miraría cómo se está comportando, inclusive no solo en, por ejemplo, en Caquetá, o en Putumayo, o en Catatumbo, o en Magdalena Medio, o en algunas zonas donde la FARC ha hecho, además de presencia militar, hizo presencia política, por decirlo de alguna manera, cuando se encontraban alzados en armas. También miraría, por ejemplo, en los barrios populares de las grandes ciudades, donde también hay una tradición de militancia de izquierda fuerte y radical. La apuesta de la FARC es a capturar esa izquierda. Por eso una de mis preguntas era cómo, no solo cómo le irá a las FARC en el 2018, sino también cómo le irá a la izquierda. Porque aquí tenemos unas tres opciones claras de izquierda, las alianzas o la aglomeración que se está generando alrededor de los candidatos Gustavo Petro, Clara López, Carlos Caicedo y demás, la candidatura del movimiento FARC, que se encuentra en este momento sin alianzas, y la candidatura de Jorge Robledo, inserta dentro de la coalición Colombia, tratando de lograr el umbral para que el Polo tenga listas. Entonces hay que mirarlo más con una lupa regional que con una lupa nacional.
Francisco, esta es otra de sus preguntas y quisiera ver si usted se lanza a responderla. ¿Superará Álvaro Uribe los 2 millones de votos?
Yo creo que sí. Yo creo que Álvaro Uribe es en sí mismo no solo el principal líder de oposición de Colombia, dado que él lidera el partido que tiene 20 senadores opositores, el bloque opositor más grande del Congreso, sino que la verdad sea dicha, en el año 2014 el expresidente Álvaro Uribe pues era la cabeza de esa lista cerrada del Centro Democrático, y todos sabemos que muchos de los senadores y de los escaños que se consiguieron en esa votación, que fue alrededor de los 2 millones de votos hace 4 años, pues se dio por la figura y por la representación, lo que significaba Álvaro Uribe para muchos de los votantes. Luego llegó en el 2016 una siguiente elección, no estuvo Álvaro Uribe en el plebiscito, pero fue uno de sus principales promotores del no, y el no ganó. Álvaro Uribe es una fuerza electoral en sí misma en Colombia. Yo creería que él superaría los 2 millones de votos, y creo que lo que estamos discutiendo es si el Centro Democrático tiene un impulso en estos momentos, porque su ejercicio opositor ha encontrado dinamismo en ciertas regiones. El Centro Democrático tiene hay una nación Uribe, es decir, hay un grupo de departamentos que van desde zonas de Córdoba y Antioquia en el norte del país, bajando hasta el Huila, que se extienden desde el norte de Santander hasta el Urabá, el cual vota por Álvaro Uribe. Yo creo que Álvaro Uribe será el senador más votado de las elecciones del 2018, en marzo.
Y otra pregunta, se desinfla Fajardo porque muchos asocian, digamos, el fenómeno Fajardo con el fenómeno Luis Carlos Galán, que ganaron en las encuestas, pero difícilmente ganaban las elecciones por una razón de falta, que es la falta de las maquinarias.
Si hay una, yo castigaría las encuestas, castigaría en términos más técnicos y estadísticos que en el término real de la palabra. Yo cogería los números de Sergio Fajardo, los números en las encuestas de Sergio Fajardo y los bajaría un poco. ¿Por qué? Primero porque él captura el voto de opinión, las encuestas tienen una presencia grande en las grandes ciudades colombianas donde el voto de opinión es mayor proporcionalmente que en el resto del país, y es muy difícil para los diferentes sondeos de opinión capturar la maquinaria. La maquinaria se esconde, digamos, en el universo de la sociedad y es muy difícil capturarla. Entonces, esa es, digamos, la mala noticia para las encuestas de Sergio Fajardo. La buena noticia es que sistemáticamente se ha mantenido en los primeros lugares, y en estos momentos, si las elecciones fueran mañana, sus posibilidades de llegar a la segunda vuelta serían altas. ¿Cuál es el peligro que yo veo? El 11 de marzo. Es que hay una etapa, una meta volante, como dirían en el ciclismo, o un premio de montaña de máxima categoría, que se encuentra en marzo. Y en ese y ese premio de montaña ha tradicionalmente energizado las votaciones de mayo. Me explico. En el año 2010, por ejemplo, se generó la consulta verde y fue el triunfo sorpresivo para muchos en marzo, el que generó el impulso para que Antanas Mockus tuviera ese, se generara toda la famosa ola verde 2010. En 2014 varios partidos también hicieron esos ejercicios para poder crear primarias en 2014 que fortalecieran la primera vuelta presidencial de mayo. En 2018 estamos viendo lo mismo. De hecho, que el grupo alrededor de los candidatos Gustavo Petro y Clara López y el uribismo, Marta Lucía Ramírez, generaron solicitudes a la Registraduría Nacional del Estado Civil para que el 11 de marzo se dé la posibilidad de consultas interpartidistas entre ellos, o sea, tratando de replicar esa ola verde. No lo digo ideológicamente, sino en términos de dinámica política. ¿Qué pasa el 11 de marzo? Que desafortunadamente las estructuras para Compromiso Ciudadano, el movimiento original de Sergio Fajardo, el POL y los Verdes, pues han tenido dificultades. De hecho, la decisión de Claudia López y de Jorge Robledo de bajarse de Antanas Mockus, de llegar a la cabeza de la lista verde, el reclutamiento pues de Antanas Mockus en ese sentido, y Jorge Robledo tomar otra vez en sus hombros la lista del polo, es la urgencia y el temor que ellos tienen de no alcanzar el umbral, ese número de votos muy alto que los partidos minoritarios deben cruzar. Cuando en el 11 de marzo las listas alrededor de Sergio Fajardo de pronto quizás no tengan un desempeño tan intenso, tan positivo en las urnas, eso va a golpear la dinámica política en contravía de Sergio Fajardo. Yo creería que si Sergio Fajardo sobrevive el 11 de marzo, sobrevivir quiere decir tiene unos números positivos, logran unos desempeños interesantes en ciudades grandes, mantiene él su lugar en las encuestas, pues creo que la posibilidad de desinflarse se reduce un poco.
Pacho, una pregunta que no hizo, pero que yo le voy a hacer y que me la tiene que contestar, ¿compromiso sí o no? ¿Jugará papel definitivo las redes sociales en este proceso electoral? ¿Significativo papel? ¿Sí o no?
Sí.
Listo. No le voy a hablar más.
Don Pacho Miranda, ahí está el Poliscopio, las 18 preguntas a resolver en 2018. Lo pueden consultar los oyentes en el periódico El Heraldo en su edición de hoy, en su edición digital también, por supuesto. Gracias, Pacho. Un feliz año y vamos a ver cómo se resuelve cada una de esas preguntas que usted se plantea.
Gracias, José Manuel y María Elvira. Feliz año para todos y feliz año para el resto de la mesa también.
8 de la mañana, 57 minutos. Y una pregunta también.